Gerardo, el gusto grande de tenerlo por acá.
Buenos días, un gusto para mí también estar con ustedes y bueno, con toda la audiencia del Espectador.
Hablábamos, porque esto a veces genera dudas en la audiencia antes de ingresar al aire, presidente hasta el próximo 28 de febrero.
Sí, exacto. En realidad el periodo legislativo, digamos, comienza el 1 de marzo y termina el 15 de diciembre, pero estos meses que van del 15 de diciembre hasta el 28 de febrero, continúo siendo presidente. Si hay una sesión extraordinaria, todo el tema administrativo, todo el tema digamos del andamiaje en sí de la Cámara, me tiene como presidente, y el 1 de marzo del 2017 será ungido el nuevo presidente, digamos.
¿Ya tenemos el nombre del
sí,
nuevo presidente?
Sí, es el diputado José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay. Es una larga, rica, y creo que una tradición que no solamente nos enorgullece como país, sino que nos da una señal muy potente hacia el exterior de lo que es la cultura democrática del Uruguay, el hecho de que la Cámara de Diputados, con la importancia que tiene, tenga todos los años un presidente distinto y vaya intercalando entre los diferentes partidos, independientemente si tiene o no mayoría.
Claro.
Entonces el primer año le tocó al Partido de Gobierno, al Frente Amplio, al Partido Nacional, a quien represento.
Y ahora vuelve el oficialismo.
Vuelve el Frente Amplio con José Carlos Maía, y el cuarto año le toca de vuelta al Partido Nacional, y el quinto nuevamente al gobierno.
Gerardo, estamos en la última semana del año. Algo que hemos hecho a lo largo prácticamente de toda la semana aquí en la mañana del Espectador ha sido justamente balances inevitables, justamente por el momento que estamos atravesando. ¿Qué balance global hace de lo que fue su actuación, pero también la actuación del cuerpo a lo largo de este 2016?
Y yo creo que positiva. Digamos, el Parlamento muchas veces trabaja a demanda, y básicamente, hay que decirlo, es un poco también la demanda o el ritmo lo pone el gobierno, en definitiva, con la necesidad de votar determinadas leyes o determinados urgencias legislativas. El Parlamento este año, más allá de las urgencias del gobierno, que no fueron tantas, obviamente en lo que tiene que ver con las obligaciones rutinarias, como por ejemplo son la rendición de cuentas que se cumplió, trabajó creo que positivamente en plazo, terminó antes del plazo constitucional. En lo que es la producción legislativa, se sacaron varias normas, algunas que eran obviamente interés y necesidad del Poder Ejecutivo, pero muchas que también fueron de producción propia de las comisiones del Poder Legislativo, incluso algunas también de la propia oposición, por ejemplo. Se trabajó bien lo que fue la producción legislativa, que a veces no es la cantidad, sino también apuntando la calidad y las necesidades de trabajar. Y personalmente hemos cumplido desde la presidencia también lo que fueron los proyectos que nos hemos encarado, que fueron, en principio, fueron 7 proyectos de trabajo, y sentimos la satisfacción de haberlos cumplido a totalidad, a cabalidad, todos los proyectos y algunas cosas más todavía, algunas cosas que nos propusimos, como el tema de ciertos ahorros. Creo que
le iba a preguntar, usted algo me comentó, no lo quiero poner en apremios con las cifras, porque sé que algunos balances se están cerrando, pero en materia de ahorros, algo en lo que la ciudadanía también pone mucho el acento para valorar la gestión, en este caso, de un legislador al frente de un cuerpo legislativo, ¿por dónde pasaron los elementos que usted destacaría?
Bueno, en principio,
una que me decía, además, se ganaron críticas y también aplauso, porque siempre pasa, cuando uno tiene que administrar, a no todo el mundo le cae bien,
exacto,
lo que hace, ¿no?
Exacto, y bueno, uno tiene que tener un poquito de carácter y ponerse determinados objetivos, y más allá de las críticas, tratar de avanzar. Uno de los ahorros que nos propusimos era el tema del gasto del papel. Sinceramente, el Parlamento gasta mucho papel. Nosotros veíamos hasta con dolor cuando los sobres con una cantidad de impresos llegan a cada despacho. Muchas veces, así como llegan, van directo a la papelera sin ser abiertos, porque además todo lo que nos llega desde la propia Cámara está colgado en Internet,
claro,
¿no? Un poco tratando de tomar conciencia y hacer tomar conciencia de lo que significan las herramientas informáticas y poder utilizarlas, saber que está todo ahí, que no se va a perder, que no se va a borrar. De alguna manera tratamos de reducir algunos de los repartidos. En lo que son los repartidos en general de comunicaciones y proyectos de ley, más o menos reducimos a la mitad el gasto del papel. En lo que tiene que ver con los diarios de sesiones, que son unos libracos que básicamente recogen todas las actas de cada una de las sesiones del Parlamento, casi un 80%, porque se imprimían una por legislador y más las oficinas, y decidimos a los legisladores eliminarles la distribución y que la tuviéramos los links en internet. Si alguno quería imprimir una parte o toda la sesión, lo pudiera hacer. Y bueno, y más o menos llegamos a esta fecha con un ahorro aproximado de unas 350.000 hojas A4, que para más o menos medirlas son dos resmas, esas que uno tiene de 500 hojas por día del Parlamento. Que es, creo que, un ahorro sustancialmente importante, no solamente por lo que significa en recursos de dinero, lo que cuesta eso,
sí, sino también a nivel ecológico,
a nivel del impacto ambiental, menor, que uno de alguna forma es un compromiso, no solamente el tema del impacto ambiental de la boca para afuera, sino que en las conductas concretamente, y además también en horas hombres, porque eso, ese papel que se imprime, que se confecciona, que se encuaderna, que se ensobra, es una cantidad de recursos humanos, de horas hombres, que se está también ahorrando, y creo que a la larga eso se va a notar, ¿no?
Gerardo, mucho se habla, hablando nuevamente de la gestión parlamentaria, por parte de la ciudadanía, o por lo menos es la percepción que uno inclusive como periodista y también como ciudadano muchas veces tiene, de que en el Parlamento el trabajo es lento, implica tiempo, obviamente implica negociaciones. Y en ese marco, siempre, todos los años, es prácticamente una fija para los que estamos arriba de la información, leer en algún diario el titular de "el Parlamento sesionará de forma extraordinaria tal día, tal cámara, para tratar tales y cuales proyectos, normalmente algunos prioritarios para el gobierno, que no entraron en la agenda del año, pero que sería bueno en lo posible acelerar el trámite para poderlos aprobar o darles media sanción y pasarlos a la otra Cámara. ¿Cuántos proyectos quedaron en la Cámara de Representantes por votarse? ¿Cuáles destacaría usted como importantes dentro de ese debe? Porque me imagino que hay, de hecho hoy hay una sesión extraordinaria, de eso vamos a hablar más adelante, pero ¿cuáles son esos proyectos?
Sí, hay muchos, yo creo que hay decenas o centenas, hay proyectos más o menos importantes, y hay algunos que dicen, bueno, no son tan importantes, muchas ratificación de convenios internacionales, siempre generalmente hay muchos, porque en definitiva se firman muchos acuerdos y se van acumulando en las comisiones del Parlamento, después a veces sacamos 6 o 7 en un día, pero bueno, también requieren cada uno de esos un estudio especial, los legisladores que lo estudian cada uno de los proyectos de las comisiones, hay otros que son yo qué sé, capaz que no son tan trascendentes, como nombres de escuela, por ejemplo, o cambio de calificación de determinados centros poblados, de villas a pueblo, de pueblo a ciudad, ese tipo de proyectos, si bien no son tan importantes para el país como tal, capaz que para una región o para una localidad tienen su trascendencia y su importancia, a veces están en... Y hay otros que son, digamos, sí, de trascendencia nacional, que es el Código Penal, por ejemplo, que es uno de los proyectos muy importantes que tiene el Parlamento hoy, que es, de alguna forma, la actualización de un Código Penal que tiene hace 80 años de vigencia, ¿tá? Que evidentemente requiere su actualización y que hoy por hoy estuvo a punto de ser aprobado en el 2014, 2015, y que por cuestiones de algunos detalles se prorrogó su aprobación, está a estudio de la Comisión de Constitución y Código. Allí también tenemos algún aporte que hicimos sobre el tema de los delitos ambientales, y hay un capítulo que también está para estudio de la Comisión. Yo qué sé, hay varios proyectos importantes que están a estudio de las comisiones, y que, bueno, las comisiones, el trabajo de las comisiones, cuando uno llega a un proyecto de ley, cualquiera sea la temática, primero requiere que uno convoque a los interesados, ¿no? O a la gente experta en el tema, ¿no? A organizaciones de sociedad civil, los actores del Poder Ejecutivo o de la Administración que tienen que ver con esa temática, los sectores que se podrían ver afectados por la misma o que están regulados por ella. O sea, ahí uno tiene una serie de reuniones de la comisión, donde sesiones que invita a este tipo de delegaciones que vienen, que presentan sus aportes, sus inquietudes, sus reclamos, que presentan obviamente inquietudes sobre el texto que se está discutiendo, y ahí obliga a los partidos políticos a cambiar de posición, a buscar nuevos informes, y es un tema del trabajo legislativo que lleva su tiempo. Pero si tenemos en cuenta la importancia que tiene, hablamos recién del Código Penal vigente que tiene 80 años, obviamente para sancionar una norma que va a tener efectos generales y abstractos y que abarcan a toda la sociedad y que a veces se pueden perdurar décadas en su aplicación, tenemos que sacarnos todas las dudas y tratar de ser lo más cuidadoso, sobre todo apuntando a la calidad legislativa, que lamentablemente a veces cuando se votan proyectos medio a la apurada, que ha sucedido, y en el periodo pasado creo que fuimos récord, ¿no?
De proyectos. En eso de ley coincide con el presidente de la Suprema Corte. El otro totalmente, día me dijo acá en el estudio que efectivamente ha bajado la calidad
legislativa. Ha bajado calidad, sí, porque a veces los apuros y los impulsos de los sectores o el partido de gobierno a veces son tan apremiantes que se termina sacando leyes y uno advierte, miren que o advierte un legislador o advierte un catedrático de una universidad que viene y nos dice, miren que esto colide con tal artículo de la Constitución, y a veces están los partidos tan enfocados que dicen, bueno, lo votamos igual, no importa, y después termina cayendo ese artículo o esa ley en una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Por eso creo que a veces el tiempo que el Parlamento se toma para discutir los temas, generalmente nunca es poco cuando uno profundiza e intenta sacar una ley con la mejor calidad, ¿no?
Y hablando de esa dinámica parlamentaria, de trabajo parlamentario, esta es una pregunta para Gerardo Amarilla, presidente de la Cámara de Representantes, pero también para Gerardo Amarilla, dirigente político. ¿Qué opina, por lo pronto, sobre las consecuencias políticas que suelen más bien no dejar, por ejemplo, las interpelaciones? ¿Cree que actualmente tiene un efecto político concreto o es una instancia que en realidad termina siendo más desgastante que otra cosa?
¿Y lo que
inclusive
pasa
para la ciudadanía y para el fin político que buscan quienes, por ejemplo, llaman a un ministro a una sesión?
Sí, yo creo que es una herramienta que está en la Constitución. Lo que pasa es que a veces uno la mide de acuerdo a las consecuencias, y yo me parece que en definitiva, mirado desde el punto de vista del legislador, de que está en el Parlamento, cuando sucede algún hecho que afecta a la sociedad y que genera la atención del público, ¿no? Uno ve las noticias en la mañana y ve las cosas que están pasando, ¿no? Lo primero que uno hace como legislador muchas veces es, bueno, en realidad, ¿qué creo que tengo que hacer yo parado frente a esta situación? Si estoy en la comisión vinculado a los temas de seguridad, por ejemplo, porque es un tema que está ahora en el orden del día, ¿no? Y hay un incidente de seguridad muy grave. Bueno, hago un pedido de informes, a ver qué fue lo que hizo la policía. A ver, el Ministerio de Interior, infórmeme cuál fue el plan operativo que digo. Claro, a veces el Ministerio de Interior me informa o no me informa. Y bueno, si no me informa, llamo al ministro a la comisión para que venga a informar. A la Comisión de Seguridad Pública, por ejemplo, que venga a informar sobre tal incidente o tal situación. Y si el ministro viene y no son satisfactorias sus explicaciones, ¿no? Que nos ha pasado muchas veces, bueno, por ahí subimos un escalón y ¿qué nos queda? Llamarlo a sala. Porque, digamos, son como son etapas que se van quemando. Y sabemos que a veces el partido gobierno tiene su mayoría y va a declarar satisfactorias las explicaciones del ministro, aunque haya sido un desastre el operativo y aunque haya tenido resultados horribles, ¿no? Me acuerdo lo que fue en su momento el incendio a una cárcel en Rocha, que murieron una cantidad de efectivos y que... Entonces se lo llamó al Parlamento y el partido de gobierno declaró satisfactorias las explicaciones del ministro cuando todos sabíamos que había sido un desastre la situación y la situación de la cárcel en general y lo que había pasado después.
Usted hablaba recién de las mayorías parlamentarias. Otro hecho político importante que tuvo lugar en el tramo final de este año en la Cámara de Representantes justamente fue la decisión de alejarse de las posturas unánimes de la bancada del Frente Amplio, del diputado Gonzalo Mujica. Sí. Como presidente de la Cámara, ¿cómo cree que impacta esa decisión en el trabajo del cuerpo?
Creo que es trascendental, porque en definitiva le devuelve a la Cámara de Diputados en particular, no digo el Parlamento porque está el Senado con mayoría, a la Cámara de Diputados le devuelve un rol muy importante en cuanto a un espacio articulador de las diferentes opiniones políticas y los diferentes partidos, y donde no está definido el resultado de antemano. Lo que pasaba aquí era que con la disciplina partidaria la bancada del Frente Amplio se reunía los lunes, resolvía qué iba a pasar en la semana y uno decía, bueno, como decía muchas veces Luis Lacalle Pou, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Terminaba el resultado, sabíamos cuál era. Íbamos a perder 50-49. Hoy por hoy se genera una expectativa muy importante, le devuelve a la Cámara un rol articulador político trascendental y mismo al partido de gobierno le exige en cada uno de los temas, buscar los acuerdos, buscar los consensos, generar mayor diálogo. No es que resolvimos esto y vamos a votarlo sí como sí, nos importa la opinión de los otros, no importa nada. O sea, en definitiva, le genera toda una situación de, me parece a mí, de debate mucho más rico, mucho más exigente, digamos, a la hora de decir, bueno, vamos a poner los argumentos arriba de la mesa, porque de los argumentos depende o no conquistar la mayoría, y creo que eso le devuelve a la Cámara un rol fundamental.
Gerardo, ingresamos en los minutos finales de esta entrevista, y quiero aprovechar para consultarlo por algunos otros temas que tienen que ver con la agenda parlamentaria, pero también con la agenda política. En el día de hoy se va a estar reuniendo la Cámara de Representantes, es una sesión extraordinaria, como habíamos hablado en el arranque de esta charla, y se va a estar tratando, entre otros temas, un proyecto del diputado Iván Posada, del Partido Independiente, por el cual se regula el derecho de admisión a los espectáculos de concurrencia masiva. ¿Cómo valora esta iniciativa? ¿Qué se puede esperar de esta sesión?
Bueno, en realidad está en debate si ese proyecto entra o no entra, porque en la agenda hasta ayer, a última hora, no estaba pautado. Está informado el proyecto y está, digamos, en la lista de proyectos a ser considerado, pero no estaba en la coordinación política como tal. Vamos a ver ahora en un rato si ingresa o no ingresa. Pero es un proyecto interesante que salió aprobado por unanimidad en la comisión. Y que
también es real que es un proyecto que toca un tema que interesa mucho a la gente.
Muy sensible, un tema muy sensible, y que, bueno, hace semanas atrás tuvimos la triste experiencia de lo que fue un espectáculo público, capaz que uno de los espectáculos públicos más esperados y valorados por la sociedad uruguaya, y que realmente nos vimos todos frustrados frente al televisor, en mi caso, que estaba en Rivera, porque no pudimos ver el clásico del fútbol uruguayo. Sí, evidentemente que es un proyecto interesante y que seguramente nos da una herramienta importante para tratar de, bueno, por lo menos marcar algunas pautas claras en cuanto a elementos de seguridad que nos permitan, por ejemplo, disfrutar un espectáculo público. Creo que no resuelve el fondo del asunto igual, ¿no? Yo creo que el fondo del asunto, capaz que hay que trabajar un poquito más buscando en las raíces y en los orígenes mismos de la violencia, la agresividad y la inseguridad, y no seguir actuando sobre las consecuencias. Pero bueno, es un tema igual interesante, y creo que es una herramienta que nos puede dar a los uruguayos para poder disfrutar los espectáculos públicos y dejar afuera a los violentos, ¿no?
A comienzos de este último mes del año, la Cámara votó la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, justamente por la situación de la violencia en el deporte, particularmente en el fútbol. Se definió, bueno, que el miembro interpelante iba a ser el diputado colorado Germán Cardoso, y usted tuvo un entredicho, si es que ese es el término, con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Hablando con los colegas, inclusive de Radio Monte Carlo, usted calificó de falta de cortesía la actitud del ministro del Interior de no responder sus llamados y tampoco devolverle ninguna de las cuatro que le hizo para justamente acordar la fecha de la interpelación. ¿Se definió eso o va a estar hoy?
Se definió. En realidad, yo lo estuve llamando al ministro por el lapso de una semana, más o menos, y no tuve retorno. Uh-huh. Después se salió la prensa a decir, después que salió la prensa la noticia, salió a decir que él me había estado llamando, y realmente no tengo ningún llamado registrado del señor ministro. Es más, nunca me llamó, ni antes ni después. El que me llamó el día viernes pasado fue el señor director general de secretaría, el doctor Charles Carrera, con quien tengo una buena relación, y con él coordinamos la fecha, que fue para el 15 de febrero, porque tampoco el ministro podía antes, y bueno, de alguna manera aceptamos la fecha y coordinamos que fuera esa la fecha, así que como
el tema... ¿Fue el camino menos malo? Pregunto porque entre lo que ocurrió en el clásico, sí, y el 15 de febrero hay una distancia bastante grande.
Hay una distancia,
¿no?
sí.
Volviendo a lo que hablábamos hoy más temprano, la utilidad de este tipo de herramientas parlamentarias, y que el tema también esté en la gente, porque es real que las fiestas, el verano, van diluyendo un poco a veces temas que en un determinado momento tienen a la sociedad.
Yo hubiera preferido que hubiera sido antes de fin de año, e incluso cuando...
Por eso le preguntaba, ¿fue el camino menos malo de repente?
Sí, no fue lo óptimo, no fue lo ideal. Yo, en realidad, por eso mi urgencia fue, y lo estuve llevando varios días seguidos, porque mi urgencia era tratar de por lo menos comunicar la fecha a la Cámara antes del 15 de diciembre, para que de alguna manera los legisladores todos supieran, y capaz que a poderla haber hecho antes del 30 de diciembre la interpelación, esta semana hubiera sido lo ideal, pero bueno, el ministro por otras razones no podía, y como no pudimos comunicar antes del 15 de diciembre, se postergó la comunicación, por lo tanto comunicaremos hoy a la Cámara oficialmente que va a ser el 15 de febrero. Si bien yo creo que no es lo ideal, como también se abrió una puertita así que era por el tema de los incidentes de Clásico y los temas de inseguridad de las últimas semanas, bueno, no sé qué pasará de aquí al 15 de febrero, pero la seguridad pública siempre es una noticia muy vigente, lamentablemente y tristemente para nuestro país.
Lo que está claro es que no pudo hablar con Bonomi, habló con Charles Carrera.
Nunca hablé con
Bonomi. O sea que no hubo todavía posibilidad de limar esas asperezas.
Sí, es una cosa, no sé si él considerará que no es no está a la altura de poder hablar con un diputado, o sea, la ministra de Educación y Cultura o la ministra de Desarrollo Social con la cual tuve conversaciones en su momento para coordinar interpelaciones tuvieron muy buena actitud y me parece que también muy buena conciencia republicana a la hora de responder los llamados, porque eso es lo que marca la Constitución y el reglamento, pero bueno, el ministro se ve que no tiene esa misma posición.
En ese balance que hacíamos de su gestión al frente de la Cámara de Representantes, dejamos de lado, creo que sin querer, su condición de hombre de fe y de evangelista. Condición que le generó también algunos problemas. Inclusive el momento de la votación. Ahora, dentro de unos minutos, va a estar ahí mismo donde usted está sentado el diputado colorado Fernando Amado, que recuerdo no lo apoyó en su momento precisamente por este tema. ¿Cuánto le pesó en su accionar? Pregunto esto para los que desconfiaban y para los que también le dieron el voto de confianza. Su condición de hombre de fe al momento de desarrollar la tarea en un estado laico, que ahora está tanto en debate también.
Sí, yo de alguna manera nunca escondí la condición, nunca maquillé y nunca traté de alguna forma de engañar a nadie sobre lo que creía o lo que era. Lo dije con naturalidad, tampoco estuve haciendo de eso una cuestión de fundamental de mi plataforma ni de mi discurso en cuanto a mi creencia. Pero como no lo escondí y de alguna manera traté de responder siempre a las preguntas sobre ese tema con mucha claridad y con mucha transparencia, fui objeto de algunos cuestionamientos. Hay algunos sectores, creo que claramente intolerantes. Yo escuchaba ayer algunas opiniones a propósito de lo que dijo Sturla en su momento el domingo pasado, que hay gente que no entiende lo que es laicidad, la diferencia entre laicidad y laicismo. Digamos, yo creo que la laicidad en este país es una cuestión muy importante que ha ganado la sociedad uruguaya en su momento, de que el Estado no tiene religión, no profesa ninguna religión, y que permite a su vez la libertad más absoluta, como lo decía Artigas, de las creencias en el territorio nacional. Lo que no hay que hacer de esto digamos una cuestión de religión oficial del Estado. Por eso creo que es importante la separación de Estado e Iglesia. Pero tampoco tenemos que andar escondiéndonos abajo de la mesa lo que creemos o lo que decimos, lo que tenemos alguna convicción. Y yo lo he hecho con libertad, separando muy claramente, sobre todo en la gestión de presidencia, lo que tiene que ver la función del presidente con las cuestiones personales o creencias personales.
Usted se refirió en una entrevista en Radio Universal a este tema, justamente a las declaraciones de Sturla, algo de lo que está comentando ahora, y dijo que usted recibe agresividad muchas veces cuando expresa su fe. ¿Esto es así?
Sí, es así.
¿Lo ratifica, digamos?
Es así. No me estoy quejando, No me estoy quejando porque uno en esto tiene que tener la piel un poco endurecida y acostumbrarse a ese tipo de cosas. Lo que sí noto que hay cierta agresividad de determinados sectores que enseguida empiezan con algunos mensajes y algunos Twitter y alguna suerte de bullying informático, pero uno está acostumbrado a eso y punto. Hay cierta agresividad y cierta tolerancia que en otros países es mucho más natural y la gente lo dice más naturalmente, ¿no? Pero aquí hay cierta intolerancia religiosa simbólica. Y bueno, la aceptamos y la lamentamos que de alguna manera Uruguay no esté avanzando en esa materia. Ojalá que avance mucho más en tolerar la diferencia del otro, ¿no?
Me quedan pocos minutos, pero...
Pero creo que, volviendo a la pregunta, creo que a Fernando Amado, con quien tengo una muy buena relación, y con otros legisladores, dado que me parece que ha quedado en este año, digamos, de alguna manera comprobado de que nosotros nos hemos ajustado en todo al cumplimiento de la Constitución, de los reglamentos, y que no hemos decepcionado a aquellos que pensaban que bueno que el tema de la legitimidad, digamos, del cargo del presidente no iba a ser respetada por esta persona.
Bueno, luego de la pausa seguramente se lo va a contestar también el propio Fernando Amado, se va a tener que quedar escuchando El Espectador. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar un poco también de la interna del Partido Nacional. Este año fue un año también bastante marcado por la actividad política en todos los partidos políticos, pero hubo un partido donde los movimientos se han notado bastante y es el Partido Nacional. Las encuestas inclusive hablan de que es el principal partido de oposición, el que le puede pelear cabeza a cabeza, esta vez dicen algunas encuestadoras, más que nunca, al Frente Amplio la posibilidad de la presidencia. Y ahí aparecen los liderazgos, bueno, los primeros, los naturales, que son Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Pero también ahora han surgido otros grupos, otras cabezas que se asoman y dicen, bueno, yo estoy a la orden. Pasó con Verónica Alonso, pasó con la intendenta Peña, también hay otro grupo de intendentes, por ejemplo en el caso de Alianza, que están hablando de la posibilidad de formar rancho aparte, si es que ese es el término, y algunos me podrán corregir por esto que estoy diciendo. Al mismo tiempo, hace pocos días, en una entrevista, en una rueda de prensa, el propio Luis Lacalle Pou dijo que a él le encantaría tener una compañera de fórmula. ¿Cómo está observando todos estos movimientos? ¿Hay lugar dentro del Partido Nacional y en esta carrera electoral, que aunque falta, parece corta por momentos, para nuevas opciones dentro del partido, más allá de las naturales que son Larrañaga y Lacalle Pou?
Yo creo que sí. El Partido Nacional es un partido siempre que le coloca a las elecciones internas un condimento especial. Si no hubiera habido Partido Nacional y las elecciones internas serían muy aburridas, ¿no? Y bueno, de alguna manera, lo que tú decías, hay un liderazgo natural aquí, o dos liderazgos muy fuertemente establecidos, que por un lado es Jorge Larrañaga, que es un hombre que viene de hace muchos años postulando y teniendo una presencia importante en las fórmulas, o siendo candidato a presidente o vicepresidente, y el caso del liderazgo de Luis Lacalle Pou, que se consolidó en la elección pasada en forma muy, muy, para muchos, apresurada, porque fue una cuestión de pocos meses, pero que luego de la elección del 2014 se fue, me parece que, consolidando su liderazgo más allá de una elección en particular, sino que ya como un líder de un sector importante del partido, que ha recogido incluso más adhesiones y que de alguna manera ante la opinión pública creo que sus posturas incluso lo han consolidado ya como una figura nacional, digamos, ¿no? Con mucho más perspectiva de ser un líder de largo plazo que solamente una expresión casual de una elección interna. Eso por un lado. Pero por otro, el Partido Nacional tiene una realidad en su posicionamiento en el país, que tiene una cantidad importante de administraciones departamentales. Y las intendencias departamentales, sobre todo en el caso nuestro del interior, que tenemos 13 intendencias, ha sido una cantera inagotable de dirigentes. De ahí salió Larrañaga en su momento. De ahí salieron otros otras figuras en su momento del partido que tuvieron relevancia nacional. Y bueno, y hoy hay 13 intendentes, muchos de ellos que no pueden repetir y que ya son figuras que han tenido una trayectoria importante de administración y que piden cancha para comenzar a trabajar en el escenario nacional, en el caso de varios intendentes. No voy a nombrar a ninguno para no herir sus susceptibilidades, pero en definitiva hay una cantidad importante de dirigentes y hay liderazgos emergentes, que creo que es importante la renovación del partido, que se vayan posicionando y bueno,
¿en esa renovación cancha, Gerardo Amarilla está a la orden para algo? Digo porque también
no fui intendente.
La vidriera, pero, si se quiere, de la presidencia de la Cámara de Representantes no es algo menor.
Sí, yo esto para mí es un acto de servicio público y evidentemente cuando uno está en la cancha jugando en actividad política.
Pero esto es política.
Quiere crecer y quiere de alguna manera, cuando sube un escalón y está en una instancia como la que estoy yo en la presidencia de la Cámara, obviamente que quiero y estoy digamos con ganas de trabajar más, ¿no? Y bueno, si soy diputado nuevamente, bárbaro, y si tengo algún escalón más para subir, con mucho gusto, y bueno, como siempre se dijo, si el partido y los compañeros me lo piden, pero en definitiva, bueno, uno va generando un lugar, y bueno, si cree que tiene capacidad y apoyos para seguir adelante, con mucho gusto.
No puedo cerrar esta entrevista sin consultarlo en su condición justamente de presidente de la Cámara de Representantes por lo que es, sin lugar a dudas, la noticia a esta hora en nuestro país, tal vez más importante, que es el fallecimiento en la madrugada del ex dictador Gregorio Álvarez. Se confirmó hace poco rato nada más que esto ocurrió sobre las 3 de la madrugada, así nos lo informaban los compañeros del servicio informativo. Y me parece de orden consultarlo porque usted es el presidente de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja, del Poder Legislativo, uno de los poderes que se vio más afectados también por lo que fue nada más ni nada menos que la dictadura y el golpe de Estado, ¿no?
Sin duda, hay que separar dos cosas, ¿no? Si uno quiere hacer un balance sobre la vida pública de Gregorio Álvarez, bueno, obviamente que hace un balance bastante negativo por lo que fue su actuación, sus decisiones que tomó en su momento, que creo que acá tampoco cuando se habla, el tema de la palabra dictador que se usa ahora no es una palabra que se usaba hace muchos años, porque en realidad no era una cuestión, no fue una figura tan influyente como que él fue el que generó el proceso, fue un tema colectivo que
lo tuvo. Pero se lo asocia por haber estado al frente del gobierno.
A los últimos 3 años, 4 años, ¿no? En realidad estuvo.
¿Pero eso lo exime de ser dictador?
No, está bien, no, pero creo que en Uruguay siempre se habló de la dictadura como tal, que,
como proceso.
Que era un proceso y que era muy colectiva, además, ¿no? Él tal vez era el que apareció en los últimos años, pero en realidad fue un proceso que empezó con Bordaberry y con los generales que en su momento dictaron los comunicados 4 y 7. Pero bueno, en realidad cumplió el lugar de ser presidente de facto de un proceso dictatorial y en realidad le corresponde el título. Fue un proceso bastante negativo para el país y sus posiciones, sus decisiones, obviamente que afectaron mucho a la sociedad uruguaya y a la democracia y a la república y a la convivencia pacífica entre los uruguayos, y dejó muchas heridas abiertas. Él, de todas formas, estaba cumpliendo ahora una pena y cumplió un proceso judicial que lo tenía ahora privado de su libertad. En definitiva, bueno, hay que tener cierto respeto también por sus familiares y por sus seres queridos en un momento que pierden un familiar. Me parece que no es un tema tampoco de tener algunos exabruptos como ha pasado en los últimos tiempos cuando fallece alguien. Creo que hay que guardar cierto respeto por la muerte de un ser humano y lo que afecta a su entorno, pero evidentemente que hacemos el balance muy negativo de lo que fue su actuación política y los daños que dejó a la democracia de este país.
Doctor Gerardo Amarilla, presidente de la Cámara de Representantes, le agradezco mucho la visita. Como le he dicho a varios invitados, esta semana es de orden, ¿no? Pero realmente así lo siento, el deseo de un buen arranque de 2017. Me llevo todos estos materiales que me trajo aquí a la mesa para poder leer en profundidad. Seguramente va a haber tiempo para nuevas entrevistas y nos vamos a estar reencontrando el año que viene, seguramente también con otros temas. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, un gusto.